Fútbol feminista popular y disidente.
Pelota parada, y así va, y le pido que
brinco. Con la conversión de Mónica Centeno. Viernes, de 13 a 15 horas, por Radio Mundial, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Más temprano que lo habitual, porque estamos en más que un horario de agrandar la cancha y un horario alargado, con lo cual, bueno, el compromiso es mayor, el desafío un poquito más grande, pero también nos hace felices de poder estar más tiempo al aire de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Arrancando un programa número 58, tercera temporada que empezó el viernes pasado. Y tantas cosas para decir, porque pasa de todo, pero hoy vamos a tener una dedicación especial en la previa a que se cumplan los 50 años del golpe de Estado en Argentina, quizás la etapa más difícil, más terrorífica, más triste. Bueno, podemos poner una cantidad de adjetivos, pero la respuesta va a ser la calle, en lo que se prevé, se presiente, por la cantidad de actividades que hay en todas partes, por ferias del libro, partidos, charlas, los clubes de fútbol que homenajean a sus socios y socias desaparecidos y desaparecidas. Bueno, es difícil pensar que un par de negacionistas y un gobierno que intenta torcer la historia y contarla de otra manera pueda contra todo eso. A veces, en ese balanceo, en esa relación de fuerzas, muchas veces puede ser que haya días que nos gane el agobio y la tristeza, porque manejan medios de comunicación, porque parecieran tener un poder de fuego mucho más grande en las redes sociales. Pero hay algo que es de esta sociedad, algo que esta sociedad pactó, firmó en 1983, cuando volvimos a la democracia, y cuando gritó muy fuerte en el juicio de las juntas, nunca más. Hay un pacto de convivencia, hay un pacto de entender qué es la democracia, qué son los derechos humanos y qué significa la lesa humanidad. Así que va este programa de hoy a todos esos compañeros y compañeras que soñaban con un mundo distinto. Como nos pasa a muchos de nosotros y nosotras, algunos con nada más que una camiseta número 10 como arma, otros con un micrófono, otros con una posibilidad de escribir, otros con posibilidad de dar clase, otros con posibilidad de sanar porque son médicos. Bueno, en las 10.000 posibilidades que hay de ser y de habitar en este mundo, queremos ese mundo, ese mismo que querían los y las 30.000. Memoria, verdad y justicia. Mucho más fuerte que nunca, porque siempre que reprimen, siempre que desaparecen, en ese caso, como una generación entera, es porque hay un plan económico atrás. Nada es una ingenuidad, nada es por casualidad. Algún día en este programa le vamos a dedicar un tiempo a lo que significa la Ley de Entidades Financieras, sancionada en 1977 y que cambió la matriz de la economía argentina en esto de que de golpe todos son economistas y participan de tumbas financieras. La dictadura militar inauguró en Argentina la tumba financiera, algo que tuvo algunas modificaciones pero que persiste al día de hoy, con un ministro de Economía que es el fiel testimonio de ese Martínez de Hoz, y un ministro de Economía que dice que el kirchnerismo le arruinó la cabeza a la gente y por eso todos vamos a comprar dólares enloquecidos. Bueno, no es así, hace más de 40 años que es así. Y eso es parte de las cosas que combatimos y eso es también causa de por qué murió tantos compañeros y compañeras y por eso vamos a dedicar este programa de hoy. Soy Mónica Centeno, hoy tenemos la operación técnica de Marcos Gralo, al que saludamos desde este lado de la mesa. la producción de Malena Jauga en un programón, y también con la alegría de saber que desde la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego lograron mover la grilla para que este programa salga en simultáneo. Así que abrazo grande a todos sus compañeros y compañeras en el sur, bien en el sur de la Argentina. Y bueno, arrancamos este año con ustedes también. Vamos a homenajear de alguna manera a un gran músico, también parte de la historia maravillosa de la cultura de este país, que es Charly García. Y Charly hizo una de las mejores canciones para identificar ese tiempo. Los Dinosaurios, tanda y volvemos a piso.
Crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas.
Escuchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB. Emisora universitaria. Multiplicando voces. Escuchalas.
Volviendo acá a piso, rápidamente, en un día que parecía que todavía se venía hacia abajo, pronóstico del día es para el día de mañana. Y tengo el gusto enorme, qué sé yo, aparte de esto, emoción, y ahora estoy intercambiando un poco los roles porque alguna vez charlamos, pero era ella la que me entrevistaba en un programa de radio que es una maravilla, que se llama ¿Qué me contás? Que va por la M750 todos los sábados al mediodía con la conducción de Charlie Pisoni. Pero esto es solamente una partecita, porque cuando hablamos de memoria, verdad y justicia en la Argentina, tenemos que saber que esos cimientos, esa base, ese sostenimiento de esas tres palabras que son muy fuertes, se las debemos a unas mujeres. A unas mujeres que fueron importantísimas en la historia de nuestro país, en la historia de cada militancia, en la historia de cada organización que se para y grita fuerte estas tres palabras. Tenemos aquí el gusto enorme desde la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda de charlar con Tati Almeida. Tati, querida, ¿cómo estás? Bueno, estamos esperando, hay alguna cuestión con el teléfono, pero estamos esperando la comunicación. Mientras esperamos la comunicación, contamos que este domingo sí vamos a esperar que no llueva, porque hay una actividad muy importante que justamente Tati Almeida va a participar, que es un partido de fútbol con algunas personalidades. La idea de esto es hablar de Fiorito, de Diego Maradona, de los 30.000 desaparecidos, en una de las tantísimas actividades que hay para juntar el barrio, la memoria, la verdad, la justicia, el fútbol, y jugar un partido homenaje en conmemoración a los 30.000 detenidos desaparecidos y desaparecidas, con la presencia de algunos periodistas, de algunas personalidades de la cultura, posiblemente con la presencia de algunos músicos o músicas de Loma de Zamora, en representación de Fiorito, y lo mismo de los equipos de fútbol. Ahora sí, estamos en comunicación con Tati Almeida. Tati, querida, ¿cómo estás? Acá Mónica Santino te saluda. Un gusto enorme hablar con vos. Bueno, no, tampoco. ¿Hay algún problema técnico? Vamos a esperar a la compañera Tati, por supuesto, vamos a esperar que nos funcionen los teléfonos, y mientras esperamos que la comunicación ocurra o suceda, vamos a escuchar algo de música, quizás continuar con un poquito de tanda, y en cuanto la comunicación esté al aire, salimos con ella. Marcos Bralo, todo tuyo.
Se movilizó mucho y me interpela mucho también cantarlo frente suyo, Tati, porque y cuando lo escribí fue como muy movilizante, mucha bronca, muchas cosas que tenía encima. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder, yo. No hacen falta más milicos, se precisa más cultura. Con los pies sobre la tierra no necesito armadura. Qué ironía que esta gente pida de más mano dura. Libertad no se hace mesa para nada, dictadura. Yo no creo ni en mis hombres, igual tomo caña con ruda. Le prendo una vela al gaucho y lo converso con la luna. Le agradezco a Dios el santo, el Diego, y porque nace el Buda. Si en el final de mi día voy a tener la misma duda.
No me importa si no vende, solo hago de corazón. Me despierto 3 a.m. para escribir mi indignación. Se olvidaron de la gente y la promesa no cumplió. La verdad no me sorprende, la historia se repitió. La Argentina está quebrada, loco, ¿qué mierda pasó? No puede salir tan caro, dame justificación. Para pegarle a un jubilado tenés que ser bien cagón. Que bronca me dan los giles que bancan la represión, yo. Ojalá nunca te toque ver tu gente en un cajón por salir a defender que en varios días no comió. Te saquen la criatura y te descarten de un avión. Disculpen si soy muy cruda, pero es que se lo olvidó. Que en otra época tendrías que esconderte sin razón. Que en otra época no podrías tener distinta opinión. Que en otra época te silenciaban por ser como sos. Y en esta época ni Leia podría escribir esta canción, yo.
¡Ah!
¡Ah!
Vale.
Pero no traje pizza, ¿lo hacemos a capela?
Dale.
Agrandar la cancha. Fútbol feminista, popular y disidente.
Pelota parada, y así va, el equipo de Primo.
Agrandar la cancha. Con la conducción de Mónica Santana. Viernes, de 13 a 15 horas, por Ramundar, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Bueno, mientras esperamos ver si se puede comunicar en Tati Almeida con nosotros, no es fácil, no es sencillo. Tati tiene 96 años y a veces hay algunas dificultades con cuestiones tecnológicas, pero mientras esperamos que esto ocurra, como este es un programa dedicado a los 50 años del golpe de Estado de la Argentina, vinculado con el deporte también, tuvimos el gusto enorme de charlar con Julián Scher. Julián porta un apellido importante dentro del periodismo deportivo porque es hijo de Ariel Scher, es sociólogo, es periodista deportivo, está un poco ligado a la cuestión de Tati Almeida porque Julián escribió un libro muy importante que se llama Los Desaparecidos de Racing, donde habla justamente del hijo de Tati, que era fanático de Racing, de Alejandro Almeida. Julián es sociólogo y también es gerente del fútbol femenino de Racing Club, o sea, es llevada a la academia en el alma. Estamos apenas a unas cuadras aquí, ¿no? En este estudio de la cancha de Racing, en corazón de Avellaneda, en lo que denominamos la capital nacional del fútbol. Y qué mejor que poder charlar algo con Julián. Vamos a escucharlo responder algunas preguntas que le pudimos hacer con respecto a la memoria, la verdad, la justicia, el fútbol, Racing, y lo que significa también para él estar al frente del fútbol femenino, de la academia y ser parte del cuerpo técnico, un equipo que ayer también conmemoró la memoria, la verdad, la justicia, el plantel entero, también parándose las jugadoras de fútbol en entender esa parte de nuestra historia, en qué se trata y cómo la memoria es un músculo que entrenamos permanentemente. Una reflexión acerca de los 50 años de golpe de Estado. Julián, ¿qué es para vos la memoria, la verdad y la justicia? ¿Por qué escribiste Los Desaparecidos de Racing?
Me parece que memoria, verdad y justicia es una consigna, pero es mucho más que eso. Es un concepto, es un horizonte, es una trinchera desde la cual esta sociedad, con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo a la cabeza, hace casi medio siglo que intenta resistir, pelear, dar batalla y construir una sociedad justa como la que soñaron los 30.000 o al menos una sociedad más justa que la que proyectaron los genocidas. Creo que en este tiempo memoria, verdad y justicia es una bandera a la que hay que aferrarse para no bajar los brazos y para seguir luchando en todos los terrenos en los que tenemos que luchar para que este sea un país en el que ni comer, ni estudiar, ni curarse, ni jugar suenen o rimen con la palabra privilegio.
Esa era la voz de Julián Scher, sociólogo, periodista deportivo, autor de Los Desaparecidos de Racing. Ella está de más decir que es fanático de Racing. Le preguntamos a Julián, ¿quién es Tita Matiusi? Ahora que estamos hablando de mujeres en el mes de la mujer, ¿y qué representa para vos como hincha de Racing?
Yo decidí escribir Los Desaparecidos de Racing porque entiendo que el fútbol en este país y en muchos otros países es una identidad afectiva de enorme potencia para millones de personas, y en el contexto de esta Argentina que nos toca transitar puede funcionar como una herramienta, como un puente, como un anzuelo para que más gente, sobre todo más gente joven, frente al inexorable hecho de que todos los días nace gente y todos los días muere gente, y la gente que nace, nace sin saber en qué mundo le tocó caer, puedan a través de una camiseta, de los colores de un equipo, del nombre que sienten como una patria, acercarse a esta historia, a nuestra historia, que por supuesto tiene mucho que ver con el dolor por los compañeros y las compañeras que no están, por el terror diseminado a lo largo y a lo ancho del país, por los nietos y las nietas que todavía nos quedan recuperar, pero que a la vez tiene que ver con la alegría y con la pasión de la militancia que nos legó una generación que sin lugar a dudas marcó y nos marcó como país. Sin lugar a dudas, Tita Matucci es un emblema de Racing que está próximo a cumplir 123 años, al punto de que es imposible explicar o entender la historia de este club sin remitirse a Tita Matucci, seguramente postergada en muchos de los relatos canónicos de la historia de Racing por su condición de mujer y de no futbolista. Creo que por suerte y por mérito de mucha gente, en las últimas décadas su figura fue resaltada y sigue siendo resaltada, al punto de que la pensión de donde viven y los futbolistas jóvenes que vienen del interior detrás de un sueño lleva su nombre, y el predio desde el que salieron jugadores de la talla de Rodrigo de Paul, Lautaro Martínez, Juan Musso y tantos que lamentablemente no llegaron también lleva su nombre. No se puede, como dije, entender la historia de este club sin Tita Matucci, y para nosotros es un emblema que nos hace sentir muy orgullosos de lo que somos.
El significado de Tita Matucci, el símbolo para Racing, el símbolo para montones de mujeres, y la mujer que amó un club como nadie, bueno, como tantas otras, también nos pasa y nos pasó. ¿Qué significa la pelota para vos, Julián Ser?
Es complejo explicar, como les debe pasar a ustedes, qué es la pelota en nuestra vida sin emocionarse, sin conmoverse, porque es muy difícil entender cómo llegamos hasta acá o qué somos sin la pelota. La pelota es el mejor juguete del mundo, con algún toque de exageración, diríamos que es casi el mejor invento de la humanidad, o que está en el podio de los mejores inventos de la humanidad. En mi caso puntual, es mi papá, es mi hermano, son mis amigos, es la posibilidad de seguir siendo, de haber sido feliz con mucha gente y de seguir siendo feliz con otra muchísima gente. No sé, preguntaría al revés, ¿qué sería de nuestra vida si no tuviéramos una pelota, si no fuéramos amigos de la pelota y si no pudiéramos proyectar lo que somos y lo que seremos sin una pelota al lado?
Podemos perfectar ni lo que somos ni lo que seremos sin una pelota al lado, y ahora sí parece que la pelota pica de nuestro lado, porque Tati Almeida, nuestra querida Tati Almeida, está del otro lado de la línea, en el teléfono. Queremos agradecerte mucho esta posibilidad de charlar en la antesala de lo que significan estos 50 años del golpe de Estado en nuestro país. ¿Cómo estás, Tati? ¿Cómo andás?
Bien, querida. Te voy a pedir que hables más lento.
Dale, dale.
Sí. Hablas a 1000 por hora.
Sí.
Estoy bien, cansada, reventada, porque te imaginas que entrevista y dale que va. Pero bueno, todo sea por estos 50 años del golpe cívico, militar, clerical. Sí, clerical. Católica, pero que le caiga el sallo a quien le caiga, porque desgraciadamente la cúpula de la iglesia fue totalmente cómplice con los genocidas. Por supuesto, tenemos excepciones como Monseñor Angelelli y José de León, Padre Mujica, pero yo te digo, así que este 24 de marzo a tus oyentes, que yo sé que son muchos, tenemos que ser miles. Tiene que ser un 24 de marzo muy especial, porque así, con este gobierno negacionista que tenemos, le vamos a demostrar a Milei y compañía que todo un pueblo resiste, porque no nos han vencido. ¿Estamos?
Estamos, estamos. Perdón por la velocidad al hablar, viste, que a veces uno va apurada y no sabe por qué, ¿no? Como que la vida misma te va apurando. Pero, bueno, es un gusto grandísimo charlar con vos. Y estamos también a dos días de hacer algo muy importante. Y de hacer algo muy importante en Fiorito, que es muy cerca de acá, que es el partido de Lomas de Zamora, que es el barrio de Diego Maradona.
Y, exacto. También vamos a hacer ahora el domingo, justamente vamos a Villa Fiorito, donde va a haber organizado un partido de fútbol, recordándolo al Diego. También va a ser otro momento muy lindo, porque realmente cómo lo extrañamos al 10, por favor. Así que bueno, esos son momentos todos agradables, momentos para recordar, y justamente para recordar y no olvidar lo que realmente nos han hecho, ¿verdad?
Sí.
Así que sí, son dos cosas muy lindas. Ahora, como te digo, el domingo, el que quiera acercarse allá a Villa Fiorito, va a ser un partido de fútbol en el potrero donde empezó a jugar Maradona.
Exactamente.
Así que bueno, son cosas agradables. Usted.
Es muy, muy lindo, es muy lindo. Yo sé que Alejandro, tu hijo, le gustaba mucho el fútbol. ¿Qué representa para vos el fútbol? ¿Cómo pensás
el fútbol? Que no es sincero, el fútbol, y por supuesto, no interesa para nada.
Uh-huh.
Pero, sí, Jorge y Alejandro, mis dos hijos, eran hinchas curiosos de Racing.
Sí.
Así que amaban el fútbol. A mí no.
Uh-huh.
Pero claro, cuando son cosas así, lógicamente me intereso, ¿viste?
Claro.
Desde ya.
Claro. Vamos a disfrutar mucho el domingo, segura que el martes vamos a reventar la plaza, como cuando decimos en fútbol hay que reventar la cancha, ¿viste? Vamos a hacer lo
exacto
mismo, porque somos un pueblo con memoria, ¿verdad? Es así.
¿Cómo?
Que somos un pueblo con memoria, por más que digan lo que digan, y la importancia de todo lo que ustedes hicieron, madres, abuelas, para que podamos entrenar la memoria, porque la memoria es como un músculo, ¿no? Si lo dejas quieto, si lo dejas quieto ahí, va languideciendo. Y entrenar la memoria frente al gobierno más negacionista que podemos tener, desde que volvimos a la democracia, es importantísimo. Y cuando decías, ¿no?, que esos 30.000 fueron desaparecidos porque había una idea de un plan económico. ¿Vos qué sentís hoy cuando ves que el plan económico es más o menos parecido, si no igual?
Y bueno, es lamentable, por eso te digo, lo que está haciendo este gobierno es de última, pero ya no está tan tranquilo, Miguel, Vamos a estar descubriendo todos los chanchurrios, todos los negociados, bueno, y su hermanita, ni hablemos, ¿verdad?
Mira.
Pero acá no es cuestión de rencor, ni de odio, ni nada, para nada.
Uh-huh.
Pero eso sí, justicia.
Justicia.
Justicia legal,
uh-huh,
nunca por mano propia. Pero la justicia tiene que llegar, porque no puede ser que Milei y compañía sigan ayudando entre ellos. La casta, porque la casta son Milei y sus amigos, y ya los jubilados,
uh-huh,
y ya los discapacitados,
sí,
que todavía los atacan y los golpean. Por eso hay cosas que hay que solucionar, que no hay que permitir. Hay que seguir exigiendo, como te estoy diciendo, te decía, justicia, ¿viste? Pero querida, perdoname, pero ya te llegaré un ratito nada más, con todo gusto de hablar con vos, pero quiero descansar porque me pasa a buscar. Porque
mira, te queremos agradecer muchísimo desde la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda este rato y el abrazo que nos vamos a dar el domingo, Tati. Ahí vamos a estar.
Con todo gusto, querida, con todo gusto.
Para poner la en movimiento.
Muchas gracias.
Pasada Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, con bueno, las ideas claras como siempre. Con la misma fuerza de siempre. Un poco de música y con Charlie García, demolemos hoteles y volvemos a piso.
Radio UNDAD, docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir. Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Elegí la música que suena en Radio UNDAD. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea QR en nuestra web, radio.undad.edu.ar, y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
La seguridad es el ámbito de
Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional. ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plural, de norte a sur y de sur a norte.
Somos plurales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos ARUNA.
Todas las provincias.
Comunicación integral
desde nuestras universidades.
Somos ARUNA. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
En países como Argentina, la democracia es sinónimo de derechos, de ejercicio, de defensa, desde el pueblo y en todo el territorio nacional. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Volvemos aquí al estudio, son las 2 menos 20 de la tarde en Avellaneda, aquí en la radio de la Universidad Nacional, haciendo agrandar la cancha en la edición número 2 de esta tercera temporada 2026. Algunas noticias con respecto al fútbol femenino. En el mes de abril la selección argentina estará disputando 3 fechas de eliminatoria. Algunas se jugarán en Buenos Aires. Iremos contando por este medio contra quiénes, cómo, cómo se va a la cancha, cómo poder ir. Muy importante alentar a la selección en lo que son las primeras eliminatorias sudamericanas, o la primera vez que se juega una instancia así para el fútbol femenino en esta parte del mundo. Y decir que el torneo Apertura 2026 de la primera división se arrancó la semana pasada y que este fin de semana pues, se juega la fecha 2, los partidos más importantes, o la fecha entera, podemos contar. Independiente recibe a River en Villa Domínico, Ferro recibe a San Lorenzo, Huracán juega con Belgrano de Córdoba. Acá hay un partidazo que se va a jugar el domingo, aparentemente, en Casa Amarilla, a las 4 de la tarde. Boca va a recibir a Racing, ¿no? Ese es un gran partido. Luego tenemos a Newell's Old Boys, que va a ser visitante de Lanús, en el predio de Valentín Alsina, y a Unión de Santa Fe, que va a jugar contra Banfield. Y acá lo importante para destacar es que Unión va a jugar en la cancha Unión. El club va a abrir las puertas del estadio principal para que la primera de fútbol femenino reciba al Club Atlético Banfield. Decíamos Lanús Newell's, y también San Luis Fútbol Club va a disputar su partido contra Gimnasia La Plata, contra el Lobo Platense, conducido por Silvana Villalobos. Una gran técnica que ojalá un día podamos entrevistarla, no sé si te dará piso, pero por lo menos una comunicación telefónica. Una de las mejores directoras técnicas que está en vigencia, está entrenando, que fue descubridora nada más y nada menos que Estefanía Banini. Y que lo traigo a colación porque también hubo algo muy importante que la FIFA anunció hace unos poquitos días, es que hay obligación de que por lo menos haya una mujer en los cuerpos técnicos de todos los equipos de fútbol femenino. Si no es la directora técnica principal, por lo menos la segunda técnica o el ayudante. Pero que debe haber incorporación de mujeres en los equipos de fútbol femenino como entrenadoras, o por lo menos en ese rol. Talleres de Córdoba va a recibir a Social Atlético Televisión. SAT, amigas de Agrandar la Cancha, que ya han venido un par de veces. El partido se va a disputar el domingo en el Estadio La Boutique a las 5 de la tarde. Bueno, ahí tuvieron la fecha completa del fútbol femenino. Y ya estamos en comunicación con una compañera que es parte del área de género de News All Boys, de Rosario. Y queríamos charlar con ella porque, bueno, lo que más circuló con respecto al fútbol, pero vinculado a temas de género, ¿no? Porque del fútbol, cuando hablamos de fútbol, estamos hablando si la selección argentina juega o no juega un amistoso antes del Mundial, si hay una camiseta nueva, qué va a pasar con el Mundial porque estamos en guerra. Pero se coló en agenda y entró en agenda un episodio muy muy desagradable que ocurrió en el partido de Rosario Central, la primera de varones frente a Banfield, en la cancha de Central. Como Central venía de ganarle el clásico a Newell's, todos sabemos lo que significa un Central Newell's en la ciudad de Rosario, la ciudad se paraliza. Es un clásico con muchísima historia, quizás de los más importantes del fútbol argentino. La espectacularización fue tan tremenda que, claro, bueno, llegó a redes sociales y se expandió. Un grupo, una parte de la hinchada de Central, con unas muñecas inflables con la camiseta de Newell's, hizo una simulación, un acto, simulando una violación masiva. Las muñecas tenían como una tanga roja y camiseta de Newell's, y luego que terminaron, tiraron las muñecas, arrojaron las muñecas al campo de juego. Terrible, repudio, bueno, todo lo que pasa en las redes sociales cuando algo de esto ocurre, si somos exageradas las feministas, cuál es el rol de las áreas de género, qué se hace, ¿no? Cuando se naturalizan estas cosas y se dice que forman parte del folclore del fútbol. Para eso estamos en comunicación, para charlar e intentar pensar y poner un poco de palabra con Andrea Andrés, integrante del área de género de News. Andrea, perdón por este largo prólogo, pero teníamos que poner en auto a la audiencia de lo que vamos a hablar. Y es un gusto grande que nos atiendas en esta tarde, que te robemos un poquito de tiempo, porque creemos que el rol de las áreas de género es fundamental en estos tiempos que corren. ¿Cómo andás?
Hola, Maler. Hermosa introducción. Hola a todas, a todos. La agradecida soy yo, que nos den este espacio para poder charlar un poquito sobre esto que sucedió el sábado pasado, sí, en cancha de nuestro adversario, digamos, nuestro común adversario. Así que muy triste y sobre todo muy preocupada, porque estas manifestaciones de violencia que se ven en el fútbol nos preocupa y nos interpela a todas y a todos, porque no puede volver a suceder una cosa como esta, mal. Uh-huh. Lamentablemente las mujeres, las disidencias en estos últimos años hemos retrocedido en cuanto a derechos, lamentablemente, con un gobierno que no acompaña a las políticas de género. Ya esto, ya las políticas sobre diversidades, esto ya lo sabemos, pero lo que sucedió ya es la gota que colmó el vaso. Uh-huh. Eso no, ya lo dijimos en varios medios, estuve aquí con medios de Rosario, esto no es folclore, esto es violencia sexual, violencia en la cancha, violencia hacia las mujeres y diversidades. Esto es gravísimo. Así que nada, consternada, realmente consternada de lo que pasó. Entendemos también, entendemos, Male, que también hay una complicidad por parte de la dirigencia de los clubes de fútbol, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Porque las mujeres que transitamos, o sea, las mujeres no transitamos solamente la cancha, las mujeres jugamos al fútbol, somos directoras técnicas, somos jugadoras de fútbol, somos periodistas algunas, todas sabemos cómo es el manejo de poder ingresar a un estadio de fútbol, ciertos elementos y ciertas cosas. Entonces, estamos pidiendo además que haya una respuesta por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, porque acá hay una complicidad entre dirigentes y el Ministerio de Seguridad para que esas muñecas y todos esos bebés que además tiraron después a la cancha, sí, como descartando, sean ingresados al estadio.
Uh-huh. Sí, la imagen es terrible, ¿no? Y bueno, viene a poner en evidencia montones de situaciones que la mayoría de las mujeres transitamos cuando habitamos nuestros clubes, ¿no? Los clubes que amamos, y que no pasa solo en la cancha, como bien vos decías, ¿no? A veces uno hace distintas actividades al club, forma parte del área de género, es dirigente, puede ser entrenadora de fútbol o de otro deporte, puede ser periodista. Estas cuestiones muchas veces forman parte de la cotidianidad, no solamente en Central, sino en todos los clubes. Yo recordaba, hará menos de un mes, que también fue grave y no tuvo tanta trascendencia por la espectacularidad, ¿no? Vuelvo al mismo punto, pero el club Huracán habilitó que en el banco de suplentes, donde se sienta el cuerpo técnico y los jugadores, creo que era una práctica, pusieron tangas con el escudo de San Lorenzo. En la parte donde se sientan, que no tuvo la misma trascendencia. Pero digo, viene a cuento de que no es apuntarlo a Central como que el problema está en Central, el problema está en nuestra cultura, ¿no?
Lo que yo quería hacer referencia a esto tan importante que vos señalás es que, más allá de todas estas cuestiones que nosotras transitamos, es muy difícil a las mujeres, a las mujeres y disidencias, es muy difícil hacernos espacio en los clubes de fútbol.
Sí.
De participación. Uh-huh. Muy, muy difícil. Por eso, nuestra indignación, calculo que también de muchas compañeras que tenemos, amigas, compañeras de Central, que también deben estar, digamos, y sabemos que están muy mal por esto que ha sucedido.
Claro que sí.
Pero a las mujeres se nos hace muy dificultoso transitar los clubes de fútbol por esta cuestión, por este machismo imperante que el fútbol, que los hombres y el fútbol se ha apropiado del fútbol y nos cuesta mucho. Entonces, que encima de más periodistas de la ciudad, eso me tiene indignada, lo tienen como que esto es bueno, es parte del fútbol, es una cargada, no hay que tomarlo así, es cosa que es un retroceso permanente, y es un volver a empezar para todas nosotras y para las disidencias, y tener que volver a poner en discusión que esto no se trata de folclore, sino que se trata de violencia.
Uh-huh.
De violencia sobre cuerpos, sobre esos cuerpos femeninos que le pusieron la camiseta y también le pusieron una tanga, ¿vale? Esa cosa un horror lo que sucedió.
Es muy feo lo que sucedió. Te voy a hacer una aclaración porque acá se está riendo mi compañera Melina Jaime, la productora, la que te llamó. Yo soy Mónica. Mónica, siempre por teléfono. Nada, todavía no tenés que conocer.
No, con Rosario.
todo bien. Pero nos estamos riendo con Malena, ¿viste? A través del vidrio acá en la radio, porque dijiste, estabas convencida que estabas hablando con Male, ¿no?
Yo estaba convencida de hablar con Male y no con Moni. Moni, querida, yo le diría que me estoy entrevistando. Qué orgullo, la verdad es que te queremos tanto y te admiramos tanto acá en Rosario con las compañeras.
La alegría es mía que hayas accedido a charlar, porque creo que es muy importante lo que podamos construir entre nosotras. Y mi pregunta era eso, ¿no? ¿Qué viene haciendo el área de Género News? ¿Cómo pensás que hay que encarar estos temas? Porque, viste, cuando se apaga la noticia y se apaga, ¿no?, la conversación en redes sociales, el tema desaparece y después seguimos igual, ¿no? Y todo vuelve a arrancar, más o menos igual como estábamos, ¿no? No se mueve nada. ¿Qué te parece que tenemos que hacer para transformar esta realidad? Aparte de encontrarnos en los encuentros pluri de mujeres, aparte de todos los avances que tuvimos en los últimos tiempos, ¿qué es lo que sigue faltando para que, demos vuelta a esta cultura, ¿no? ¿Cómo transformamos el fútbol?
¿Cómo transformamos? Qué linda pregunta, Moni. Mira, nosotros desde el área de género estamos ahí en grupo de leprosas trabajando. Justamente ayer tuvimos una reunión muy importante para ver cómo avanzábamos, porque además, lamentablemente, Moni, digamos que el clima institucional en el no es el mejor.
Uh-huh.
Estamos transitando futbolísticamente una crisis profunda en el club, muy profunda, no sé si te la han visto, vos la habrás visto y las compañeras y los compañeros también, estamos últimos en la tabla, y todo se mide en función de si la pelota entra y no.
Uh-huh.
Lamentablemente es así, porque el clima institucional tampoco ayuda a poder, de hecho, hubo varones dentro del club que ni siquiera repostearon o levantaron nuestro posteo, nuestra denuncia, porque bueno, el fútbol, viste, lo absorbe todo, lo chupa todo, y, y el miércoles estuvimos los hinchas, los socios y socias en la puerta del club reclamando una respuesta a este momento institucional gravísimo, institucional, económico, futbolístico. Entonces, vos imaginate, Moni, lo cuesta arriba que se nos hace a la Secretaría, perdón, al área de género, poder trabajar con este clima. Es terrible. Uh-huh. Entonces estamos ahí haciendo acciones pequeñas pero concretas. Vamos a trabajar sobre información y sobre prevención. Para fines de marzo teníamos propuesta una charla. Pero también vuelvo a repetirte, estamos esperando a ver si el sábado News gana el partido para poder avanzar sobre alguno de estos pequeños proyectos que queremos con las compañeras hacer desde nuestra secretaría, porque si ocurre lo contrario y el próximo sábado en la cancha, que vamos a ir todas y todos y todos ahí, no ganamos, yo realmente, tenía sinceramente, va a ser un clima insostenible dentro del club, ¿viste?
Sí.
Entonces estamos ahí con pequeñas acciones, pequeñas cositas con las compañeras, hacer charlas, trabajar, volver a pedir la implementación de ley Micaela, tanto en Núñez como en Central. La aplicación de la ley tiene que hacerse nuevamente en los clubes de fútbol, charlar, hacer rondas de charlas, encontrarnos todas y todos en el club, digamos, es lo poquito que podemos ir accionando, porque la verdad que nos cuesta, no sabemos, Moni, un montón. Realmente estamos muy tristes, muy consternadas, porque, bueno, es como remar en el dulce de leche.
Sí, eso pasa también, ¿no? En todos los clubes, cuando la pelotita no entra, es muy difícil todo. Todo se hace cuesta arriba, la dirigencia se pone muy nerviosa, los intereses, porque, bueno, la primera de varones es lo que importa. Y muchas veces es así, por cuestiones de ingreso de dinero, por lo que significaría para el club, no sé, bajar la categoría. Lo digo, yo soy hincha de Vélez y también hemos pasado esos momentos en el club.
Se
empieza a ganar, no importa cómo juegues, si ganás, está todo bien, no pasa nada.
Exactamente. Hasta ese simpleza de pensamiento el hincha tiene, y además también con trabajadoras que están dentro del club, que están tratando de pagarles, con trabajadores y trabajadoras que están en el club que no pueden cobrar a tiempo. Es mucha y muy angustiante la crisis que estamos atravesando. Lamentablemente hoy un compañero de la agrupación envió un texto maravilloso donde decía, las dirigencias pasan, los técnicos pasan. Realmente, ¿qué es lo que sostiene un club? Sus socios, sus socias, sus hinchas, las personas que vamos, que sostenemos con el cuerpo, con acciones, y que trabajamos para que tu club, el club del cual vos te pinta, cada vez sea más grande.
Uh-huh.
Estamos en una situación en ellos muy compleja, Moni, muy compleja.
Está clarísimo cómo lo describís. Yo, tomando esto último que decís, ¿no? Porque sé que la tarea del área de género es tremenda, además si el club está inmerso en una crisis deportiva, hace todo muy complicado. Pero News, como tantos clubes de la Argentina, tiene una historia muy muy rica, muy importante. Y voy a recordar una de las tantas veces que fui a Rosario, ciudad que adoro, porque Rosario pasa de todo, es tremenda ciudad, desde lo cultural, desde lo deportivo, desde la gente. Allá por el año 2019, Nadia Fink, de la editorial Chirimbote, también de Rosario, también fanática de News, nos invitó a una inauguración de una peña. Y la peña se llama Ana Margarita. Entonces, pregunta si la peña está en vigencia, si las compañeras siguen activándola. ¿Y quién es Ana Margarita? ¿Quién fue Ana Margarita? Pues es muy importante cuando hablamos de género también, ¿no?
Ana Margarita fue la compañera de Isaac Newell.
Uh-huh.
Fue la esposa de Isaac Newell. Isaac Newell es nuestro fundador. Y Ana Margarita fue muy importante, porque además fue una de las que aporta uno de los colores de nuestro escudo. Si las compañeras de la Ana Margarita están trabajando con, estamos trabajando con Valeria Marx, que es nuestra compañera de comisión directiva, que es la única mujer dentro de comisión directiva del club, y están compañeras de la Ana Margarita y compañeras que somos de diferentes agrupaciones y estamos trabajando todas juntas en el área de género y diversidad. Bien. Y sí, son como unas compañeras hermosas, hermosas todas, feministas, esas, Eva, Salula, no quiero olvidarme de ninguna, pero sí, estamos trabajando. Y como vos bien decís, Moni, es un club que tiene mucha historia. Y esta crisis que realmente institucional en la que estamos ahora viene de años. Siempre nosotros estamos muy agradecidas a Valeria, está en esta comisión, que nos da el espacio para poder trabajar y poder, digamos, volver a rearmar este espacio de participación para nosotras. Uh-huh. Pero sí, la crisis que nosotros estamos en este momento teniendo en el club es de muchos años. ¿Viste? La comisión que ha entrado últimamente en estos meses se ha encontrado con un club detonado, realmente detonado, bajo todo concepto, con cosas que nos pareció que, bueno, que no, inexplicables, ¿viste? Como que no podemos entender. Bueno, si vos tenés tanto un club, le podés hacer tanto daño.
Sí, son esas cosas que son inexplicables, y todos los clubes estamos rodeados de aves de rapiña, de ociosos, de convertir a sus sociedades anónimas deportivas, ¿no? Y también va por ahí la lucha, y qué necesaria es la participación de las mujeres para que eso no ocurra. Te hago así la última al pie, porque yo recuerdo, bueno, no hace un año, News All Boys Fútbol Femenino era campeón. Y era noticia, porque era la primera vez que un club que no sea de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires salía campeón, con la presencia de Mariana Larroque, una gran jugadora. ¿Cómo está el fútbol femenino dentro de esta crisis institucional?
Y bueno, también, cuando te, al club lo atraviesa una crisis, también lo atraviesa también a todas las áreas, ¿viste? Uh-huh. Bueno, ahí es un poco que notable que las compañeras de fútbol femenino salieron campeonas y ni siquiera las dejaron festejar en la cancha. La anterior comisión directiva ni siquiera les permitió poder festejar en la cancha, que salieron campeonas. Y nosotros decíamos, deporte que nos da alegría es que el fútbol femenino ni siquiera le dieron la oportunidad de poder dar la vuelta con la gente, con su gente. Bueno, lamentable. El fútbol está ahí reconstruyéndose. Sé que tienen mucho apoyo de esta comisión directiva para poder desarrollar y para poder seguir, continuar con los logros que veníamos obteniendo. Pero vuelvo a repetirte, Moni, estamos en una crisis institucional profunda. Entonces, bueno, ahí están entrenando, hace poquito empezó el campeonato, y con mucha expectativa, nosotras como mujeres seguimos mucho el fútbol femenino, pues las compañeras también del área lo hacen, y bueno, estamos ahí esperando que a las compañeras le vaya lo mejor posible. Pero bueno, también ha llegado también al fútbol femenino esta crisis, ¿no?
Uh-huh. Clarísimo. Bueno, Andrea, te queremos agradecer mucho. Yo, amante del fútbol que soy, siempre cuando pienso en News, pienso en Marcelo Bielsa subido a los hombros de alguien, gritando, vamos, mil carajo. Entonces, por el bien del fútbol argentino, necesitamos hinchas de todos los clubes, que a News también le vaya bien. Así que espero que ganen el sábado. Que se recuperen, que se repongan, porque son importantes para nuestro fútbol. Y
gracias.
A disposición para lo que haga falta, porque creo que también las áreas de género tienen que conformar una red grande para que estas cosas no sigan sucediendo. Pensar en la educación sexual integral en las pensiones de fútbol.
Totalmente.
Cómo hacemos futbolistas con una masculinidad distinta a la que, por lo general se les educa. Y cómo terminamos, ¿no?, con esta cultura de violación, de sometimiento y de pensar a las mujeres como un objeto dentro de una disputa de poder. Con eso queremos terminar, y somos hinchas, ¿no? Y vamos a gritar nuestros goles de nuestros clubes con todo, ¿no? Seguro vas a mañana a la cancha, Vélez juega con la luz. Así que nada, nos deseamos suerte.
Lindo partido va a perder en la nostalgia.
Un partidazo. Vélez estuvo en Pozo, ahora está bien. Pero bueno, son rachas, ¿no? También un poco pasa eso.
Bueno, nosotros, escuchá, bueno, nosotros tenemos un partido pendiente con Vélez que no sé si lo quiero jugar. No sé si quiero jugar con Vélez, mira, porque Vélez anda muy bien en la tabla.
En este momento sí, pero son tiempos, ¿eh? También a veces lo deportivo depende de alguna cantidad de cosas, ¿no? Y un partido de fútbol tiene montones de matices. Pero bueno, no hacerle entender eso a un montón de hinchas es complicado.
Me imagino.
Bueno,
no sabemos cómo es este tema. Bueno, Moni,
muchísimas
las agradecidas somos nosotras. Las agradecidas de este espacio somos nosotras. Yo vi el nombre de todas las compañeras que están ahí en el área de género. Que podamos difundir lo que nos está pasando en mí para nosotras es muy, muy, muy importante. Así que gracias, Moni. Realmente muchas gracias por este llamado y quedamos a disposición para cuando lo necesiten.
Cuentan con estos micrófonos. Abrazo grande a todas las compañeras del área de género de News y nos estamos viendo pronto. Abrazo enorme.
Abrazo inmenso. Vení cuando quieras, Moni. Te esperamos con los brazos abiertos.
Ahí voy a ir. Al Parque Independencia. Gracias. Abrazo.
Sí, gracias a vos. Adiós, adiós.
Pasó a Andrea Andrés, integrante del área de género de News of Boys de Rosario, a propósito de los hechos ocurridos la semana pasada en cancha de Central. Un poco de música. Yo no quiero volverme tan loco porque Charly García lo homenajeamos y no nos queremos volver tan locos ni locas.
seriedad y con la ética humana. ¡No se me acuerdo! Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
ARUNA, Red Nacional de Radios Universitarias. Comunicación pública desde las universidades.
Convocatoria, Radio Ondada, te quiere en el aire 2026. Podés presentar tu propuesta de contenido radial o en formato podcast. Ingresa a radio.ondada.edu.ar para consultar las bases y condiciones. Ven y forma parte de la radio pública de la Universidad Nacional de Barcelona. Radio Ondada, te quiere en el aire.
De vuelta aquí en el piso de agrandar la cancha, con la cancha cada vez más habitada, cada vez más extendida en límites, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. El viernes 20 de marzo, falta muy poquito para un 24 de marzo que promete mucha gente en la plaza, no solo en Plaza de Mayo, sino en todo el país, con una cantidad de actividades desbordantes, desde ferias de libros, desde charlas, desde colocación de placas, de baldosas, homenajes en clubes de fútbol. Así que este programa un poco va en ese tono, en esa línea, en la previa del 24 de marzo. Pero como la entrevista anterior, donde habíamos hablado con una compañera del área de género de News, Andrea Andrés, ahora vamos a hablar con una compañera de Central, a la que quiero mucho, con la que hemos compartido también militancia, actividades, cuestiones vinculadas al género y al deporte, a la diversidad, porque somos temas donde nos aprieta el zapato, pero creo que lo que más nos une es que somos profundamente futboleras y amamos nuestros clubes. La compañera es Alejandra Gómez Sáenz, es hincha canalla, es militante, es peronista, concejala de la ciudad de Rosario, ya mandato cumplido, y nos da un poco de su tiempo, nos regala un poco de su tiempo para charlar con nosotros y nosotras. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Moni, qué alegría saludarte. Yo también te quiero mucho.
Bueno, ves que nos tiramos flores así al aire, está buenísimo. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar, no? Porque hay varias cosas para charlar. Me parece que de todo esto que pasó, hinchada de Central, una parte de la hinchada de Central, el espectáculo de las muñecas, enseguida el revuelo que se arma en redes sociales. Yo recién le recordaba a la compañera de News que hará un mes pasó algo similar, y si querés con más gravedad, porque ahí, bueno, la dirigencia era mucho más implícita, en la cancha de Huracán, donde se sienta el cuerpo técnico y los jugadores suplentes. En la butaca aparecieron unas tangas con el escudo de San Lorenzo después de que Huracán ganó el clásico. En el propio estadio, que eso no puede ser a espalda de los dirigentes, ni de los responsables, ni mucho menos. Y no es la hinchada sola. Entonces, no es únicamente Central, ¿no? Ni caerle a Rosario Central, sino es el fútbol, es la constitución del fútbol, que es lo que nosotros de alguna manera intentamos revertir, entendiendo, bueno, el fútbol como un deporte popular, esa construcción de masculinidad que lleva siglos, ¿no? Que está inscripta en la cultura.
Sí, absolutamente.
¿Vos cómo?
Absolutamente, Moni.
Como hincha, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pasó? No queremos caer en ningún punitivismo, ni levantar el dedo, ni mucho menos. ¿Cómo, qué te pasó?
La verdad que es re importante escucharlo en tus palabras, nombrar que fue un sector de la hinchada de Central y también mencionar esto, ¿no? De que esta pregunta es sin punitivismo, porque yo como hincha, por supuesto, que me sentí triste ante esa situación. Yo habito la cancha, voy a la cancha con mi hija, con mis amigas, con mis compañeras, hace muchos años ya, y esta situación, por supuesto, que me llena de tristeza. Sí hubo algunas cuestiones que sucedieron, como vos decís, una vez que esto pasa y que salen algunos comunicados y algunas referencias a lo que había sucedido, que a mí me llamó la atención y creo que nos tiene que llamar la atención a todas aquellas feministas que habitamos estos espacios cotidianamente y que, como vos bien decís, somos fervientes hinchas de nuestros clubes, que fue un poco el señalamiento, ¿no? Apareció una pregunta desde incluso sectores del feminismo que era muy similar a la pregunta ¿dónde están las feministas cuándo?
Claro.
¿No? Y pasó entre nosotras. Y a mí eso me produjo una enorme tristeza, y a muchas compañeras con las que fuimos compartiendo lo que había sucedido también. Creo que este es un punto donde sí tenemos que poder reflexionar entre nosotras profundamente. ¿Qué sucede cuando pasan estos hechos en los lugares que habitamos y a quién señalamos primero como responsable o como aquel que tiene algo que decir o una pregunta que responder en esta situación? Uh-huh. Yo estaba escuchándote y escuchaba a la compañera de Newell también hacer referencia a que hay una responsabilidad clara en la seguridad, que obviamente dejó que eso suceda, que habilitó que esto suceda. Ahí me parece que es importante señalar eso. A la dirigencia también de los clubes es importante señalarlas y pedirle acciones que vayan en pos de transformar esta situación. Creo que no es a las feministas, justamente a las hinchas, canallas en este caso, a quienes hay que preguntarles o hacer la referencia, bueno, cómo se soluciona, porque son ya muchísimos años que venimos trabajando, que venimos construyendo, que venimos comprometiéndonos con la vida social de nuestro club para que estas situaciones se transformen. Uh-huh. Y eso sucede también, Moni, en un escenario general de profunda crisis en relación a muchas cosas que hemos logrado, que hemos construido, que hemos festejado como pequeñas victorias del feminismo dentro de los clubes, que vuelven a encender la alarma, ¿no?
Sí.
Así como se viene retrocediendo, me parece, en muchos territorios en relación a grandes conquistas que tuvo el feminismo, por supuesto que el fútbol no iba a ser ajeno a eso. Yo creo que es un gran retroceso y sí me encendió una pregunta esto, ¿cómo actuamos entre nosotras cuando esto sucede en los espacios que habitamos?
Sí, sí, la misma pregunta nos surgía con muchísimas otras compañeras de clubes de Boca, San Lorenzo, de Temperley, por ejemplo, clubes de ascenso, ¿no? Con compañeras que charlamos mucho. La misma inquietud, porque aparte de la angustia que te puede dar la escena, de golpe te sentís como acorralada, ¿no? Como teniendo que salir a dar explicaciones. Es rarísimo.
Hasta como responsable, ¿no? Sí. De que eso suceda en los espacios que habitamos. Yo la verdad que estos días, y te lo había comentado, que bueno, surgió acá desde el periodismo de Rosario, como algunas preguntas y que salgamos, y te había comentado que no había salido. Y sí, por supuesto, con vos es otra situación, porque sé que nos podemos habilitar a otras preguntas, porque hemos compartido los espacios que hemos compartido y creo muchísimo y profundamente en la construcción de nuestras redes. A mí me parece que es una pregunta muy válida cómo nos señalamos entre nosotras cuando esto sucede, porque es muy sencillo también que este retroceso se nos empiece como a meter entre esas redes que hemos construido, ¿no? Que aparezcan los señalamientos y desde un lugar, bueno, hasta de cierta responsabilidad de tener que decir algo.
Uh-huh.
Yo creo que es un tema complejo, es una pregunta que como feministas nos hacemos, cómo seguimos transformando nuestros clubes. Yo amo a Rosario Central, soy profundamente canalla, como soy profundamente peronista, y sí me gusta mucho reivindicar la vida social de nuestro club, porque nuestro club también, no sé, hablaba por ejemplo de la marcha del 24, anoche estuvieron compañeros y compañeras en el club interviniendo pañuelos para poder marchar, siempre Central tiene una gran columna para la marcha del 24, hemos recuperado con todos los hinchas y las hinchas conduciendo la Memoria Central, que es un hermoso grupo también de Rosario Central. Hemos recuperado la historia de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, sí. Hemos recuperado los carnés de socios, se ha devuelto la condición de socios a esos compañeros y compañeras. Digo, pasan otras cosas también dentro de los clubes que ahí tal vez sí las feministas podríamos, las feministas y los compañeros y las compañeras que somos del campo nacional y popular, fundamentalmente salir a contar y decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Uh-huh. Yo creo que, insisto con esto, estamos ante un escenario general que es de retroceso, que es importante que entre nosotras no nos señalemos, todo lo contrario, es importante que nos acompañemos, que es difícil para cualquier compañera que habita un club, para cualquier mujer, cualquier diversidad que habita hoy un club, en cualquier lugar del país, poder construir un camino que vaya logrando pequeñas victorias como si en otro momento se pudo, ¿no? Uh-huh. Me parece que estamos en un otro momento, y ese otro momento necesita, bueno, una escucha distinta y un diálogo distinto, incluso entre quienes somos rivales.
Exactamente, me importa un montón resaltar eso, ponía el ejemplo de San Lorenzo y Huracán, ¿no? Son rivalidades de barrio tremendas, que también tienen todo un costado que para mí es maravilloso, ¿no?
Absolutamente.
He crecido leyendo los cuentos de Fontana Rosa con respecto a los clásicos. Sí, sí. He escuchado 10.000 historias con respecto a los clásicos, que son una hermosura. Bueno, soy hincha de Vélez, que Vélez no tiene clásico en este momento porque sus rivales tradicionales juegan en otra categoría, Ferro, sí. Chicago, y me encuentro con compañeras, por ejemplo, el 24 de marzo, cuando la coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino hace una gran foto, estamos todos con camiseta y nos hacemos mil chistes, todos copados, abrazándonos cada uno con una camiseta, que bueno, son barrios que están completamente enemistados.
Tal cual.
¿Cuándo se pasa?
Es otra cosa, es esa picardía, a mí me encanta escuchando al Chacho decir que Newell ganó un clásico, es un chiste. O sea, me encanta, me río de eso, lo disfrutamos, creo que se disfruta de los dos lados, y no voy a nombrar cosas de ellos porque no, porque ya hablaron. Pero creo que se disfruta de los dos lados y que tiene que ver con la picardía y con el sacar un poquito de ventaja del otro. Uh-huh. Y cuando es un chiste, cuando tiene que ver con el folclore, cala en el otro, pero cala no desde un lugar violento.
No,
cala desde un lugar de hay algo de mi identidad que se pone en juego y entonces tengo que salir a defenderlo, pero
sí.
Pero de la misma manera, ¿no? Me parece que estamos hablando de otra cosa.
Es algo así como que, bueno, porque vos existís, yo también existo, ¿viste? Es algo así.
Exactamente.
Es el único deporte que transmite algo de, para mí, de esas características. Si no hay Central, no hay News, y viceversa, y podemos hacer lo mismo de Boca de River y de tantísimos otros enfrentamientos. Bueno, yo estoy ahora en el medio de Avellaneda, a 3 cuadras de la cancha de Racing, que tiene la locura de que la otra cancha está al toque, y que es único en el mundo eso. 2 estadios de fútbol tremendos que los separa un par de cuadras. Voy a decir, bueno, ¿en qué otro país del mundo pasa algo así, no? Es acá, como me encanta recordar enormes ídolos futbolísticos de un lado y del otro, ¿no? Le nombraba recién a la compañera a Bielsa, que nadie quiere que a Newell vaya mal. Necesitas que Newell se esté jugando. Te quedás sin clásico, ¿no? Mira lo que le pasa a Vélez ahora. Y me parece que se trata de eso. Igual pienso que el patriarcado está tan adentro de nuestra cultura, tan metido, que cuando entramos en estas disputas, las propias feministas nos ponemos en estos lugares que son horribles, ¿no? Porque pensaba, cuando hay un jugador violento en un club o con una denuncia de violencia de género, ¿qué es lo que ocurre con esa área de género adentro del club? Te matan. Uh-huh. Te matan las propias compañeras afuera. Como que la responsabilidad de que haya un jugador violento en primera es tuya, ¿viste? Es una locura.
Sí, tal cual. Y Moni, ojalá tuviéramos ese poder. Uh-huh. Ojalá tuviéramos ese poder hacia dentro del club, y sabemos perfectamente que no. Mira, en el caso de Central, y en esto de poder reivindicar también aquellas hinchas que se han comprometido con la vida de su club, Central fue un club pionero en garantizar una cláusula dentro del contrato que rescindía el contrato en el caso de una denuncia de violencia de género.
Uh-huh,
este sí. También es Central.
Fue pionero.
Central también es un club que fue pionero en aprobar el cupo laboral trans.
Sí.
Digo, porque en esos momentos yo no recuerdo si se preguntaban dónde estaban las feministas, porque ahí sí estaban las feministas del club.
Uh-huh.
Y las compañeras comprometidas con el club. Yo, bueno, te decía, venía escuchando y por supuesto estoy absolutamente de acuerdo con la compañera, por eso también traía esta pregunta para sumar algo al debate, ¿no? Me parece que es un buen momento para preguntarnos entre nosotras, bueno, ¿hacia quién es esta pregunta? ¿O hacia quién es la exigencia de que repudie esta situación? Que lamentablemente es tristísima, sin duda.
Sin duda, y tenemos que seguir militando para revertirla. Te quiero preguntar algo que me parece que no mucha gente conoce, pero que hace a este amor por el club y amor por Central, si tenés un cachito más de tiempo, seguimos charlando.
Sí.
¿Qué es el Caribe Canalla? Si lo tenés que contar, ¿qué es?
Bueno, el Caribe Canalla es nuestro lugar en el mundo.
Ahí va.
No sé si te hemos llevado al Caribe, no te hemos llevado al Caribe.
No, pasé por el costado. En auto.
Ese es un compromiso que no voy a eludir en esta conversación. La próxima vez que venga, sí o sí, vamos al Caribe. El Caribe Canalla es nuestro lugar en el mundo como hinchas de Central. Está al ladito nomás del Gigante. Es una vista al río, un acceso al río que tenemos, que somos muy privilegiados y privilegiadas en tenerlo. Y es un sector de la ciudad, está muy privilegiado, bueno, uh-huh. Tremendamente privilegiado.
Está ahí, ahí es nomás atrás de la cancha. Atrás de la cancha, que si estás en la tribuna y girás lo podés ver.
Exactamente.
Ahí van compañeras, juegan al fútbol, lo habitan las mujeres, ¿no? El Caribe también.
Así es, y eso también es un gran logro de las compañeras que charlábamos recién, que se han comprometido tanto. La verdad es que ha crecido muchísimo el fútbol femenino en Central. Y te digo, yo como hincha empecé a ir a ver los partidos de las canallas, tanto de futsal como de fútbol, como de vóley, justamente cuando muchas compañeras empezaron a visibilizar que esa vida social en el club existía.
Uh-huh.
Yo en algún momento te he contado que en un momento de mi vida, con mi hija muy chiquita, me empecé a preguntar cómo seguir habitando la cancha, porque Juli era muy chica y era para mí esto un riesgo ir sola a la cancha. Y nos empezamos a encontrar con otras compañeras en la misma situación y empezamos a construir un grupo que en principio fue, bueno, vamos juntas a la cancha y después fue ir conociendo la historia de cada una y el recorrido militante que tenía y el recorrido en el club. Y ahí fuimos conociendo no solamente la diversidad de deportes que habitan las mujeres en nuestro club, sino también los logros que esas compañeras tenían y las historias detrás uh-huh. de cada futbolista. Y acá pasó algo también que para mí fue muy importante y creo que le ha pasado a muchas madres en el club, que sus propias hijas empezaron a ver en estas mujeres que jugaban al fútbol con la camiseta que compartían un futuro posible.
Uh-huh.
Eso es algo también que se lo debemos al feminismo y al fútbol femenino, poder habitar esos espacios como somos nosotras, no imitando a ningún hombre, digamos, en la cancha, sino como somos nosotras, y me parece que fue un cambio muy muy importante para, fundamentalmente para todas las mujeres.
Sí.
Vos sabés que también cuando pasó esto, te cuento, también me acordaba de una frase que ustedes suelen decir, suelen utilizar, que es en la cancha como en la vida.
Sí.
Cuando nos preguntaban, bueno, ¿y ustedes qué piensan de...? Y bueno, pienso lo mismo que en la vida.
Claro
que eso está mal y que eso lo tenemos que transformar.
Uh-huh.
Y que la cultura de la violación no forma parte de ningún chiste del folclore.
Uh-huh.
Y que no forma parte de mi identidad como hincha ni como mujer.
Uh-huh. Claramente, clarísimo. La última, porque sos peronista, como yo. Militante, y porque estamos a las puertas del 24 de marzo que promete ser arrasador en cuanto a marcha y en cuanto a gente expresándose en la calle. ¿Qué te pasa con estos 50 años? ¿Vas a marchar en Rosario? ¿Cómo lo vas a vivir y cómo lo estás creando?
Sí, lo estamos preparando. Yo formo parte también del espacio multisectorial que organiza la marcha hace muchos años, muy movilizada porque son 50 años del golpe en un escenario que realmente es muy triste, pero también con la esperanza de este encuentro en la calle con ciudadanos y ciudadanas que no abandonan la memoria, que no abandonan la lucha por la justicia.
Uh-huh.
En mi caso, yo voy a marchar en parte con la hinchada canalla y en parte con Comunidad, que es la organización política a la que pertenezco, y reivindicando el nombre de aquellos compañeros y compañeras que lucharon para transformar nuestro país, para transformar la realidad de todos y todas, y sabiendo que todavía hay esperanza de que eso suceda, volviendo un poco las patas a la fuente, me parece que si hay algo de esperanza que podemos reconstruir, tiene que ver con volver a esos sueños, a esos proyectos, a esas historias de vida, a esos trayectos de vida, a esas ilusiones que a veces parece en el día a día y con la agenda política más ligada a lo dirigencial y de las reuniones que se tienen y de las algunas expresiones más mediáticas que reales, digamos. Me parece que el punto es volver a ese encuentro con la militancia. ¿Por qué elegimos lo que elegimos? ¿Por qué la vida como la vivimos? ¿Y por qué la queremos defender? ¿De qué la queremos defender? Así que reivindicando la memoria de todos esos compañeros y compañeras y sabiendo que hay oportunidades todavía en esta lucha. Ninguna derrota es absoluta.
Ninguna, y bueno, y lo malo también termina, ¿no? Como dijo la compañera Cristina el otro día. Estas partes en algún momento terminan y nos tienen que encontrar listos y listas para, bueno, volver con toda la fuerza del mundo para volver a equilibrar la balanza, ¿no? Que no vaya todo
sin
para
perder,
eso es.
Sí, sin perder la ternura, sin perder eso que decías vos también en un momento, la necesidad de construir redes, estando atentos y cuidándonos, fundamentalmente cuidándonos, porque la vida no está siendo sencilla para nadie, porque un poco estamos sobreviviendo a un panorama económico y social que es muy agresivo. Así que más que nunca cuidarnos entre los compañeros y las compañeras, no estar midiéndonos y fortalecernos, porque hay lucha para rato todavía.
Hay lucha para rato, somos nosotras y en la calle nos van a ver. Ale, te agradezco un montón estos minutos, fueron lindos, fueron profundos, y bueno, vamos a seguir por esa línea. Como le decía la compañera de News, espero ir a Rosario pronto, y ahí nos estaremos encontrando.
Bueno, acá se esperamos. Hoy voy a llevarlo a un amigo en común, el Kurt Lundman, que va a estar con Comar también hablando un poquito de
con Comar,
de aquello de lo que jugamos de memoria.
Qué lindo es Comar.
Con Cruz Comar.
Sí, qué lindo.
Qué lindo Comar.
Qué lindo Comar, qué lindo todo lo que dice. Hermoso. Bueno, no lo conozco Comar.
Así que,
pero mandar un abrazo al Kurt, por favor.
Puede ser una próxima invitación, Moni.
Sí.
Puede ser una próxima invitación, me parece un plantel espectacular. Kurt Lundman, Moni Santino, Juan Cruz Comar.
Ahí estoy con los dos a tirarnos paredes. Abrazo enorme al Kurt y un abrazo gigante para vos, Ale. Nos estamos viendo.
También para vos, Moni. Les agradezco mucho el llamado. Un abrazo grande.
Abrazo. Pasaba Ale Gómez Sanz, hincha, canalla, militante peronista, concejala de la ciudad de Rosario, mandato cumplido, con reflexiones acerca de la violencia de género en el fútbol, comportamiento de hinchadas, no es folclore, y condenamos todo tipo de acto misógino en canciones, en estadios y en todos lados, y vamos a transformar ese fútbol. Seguimos homenajeando a Charly García, Raros Peinados Nuevos, y seguimos.
Hacia la izquierda, adelante. que más me encanta de mi trabajo.
Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir www.edu.ar, multiplicando voces, voces universitarias. Escucha.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social, herramienta, martillo, llave crece para desarmar lo existente y para ajustar de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años. Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web, radio.undab.edu.ar, y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
Aluna, Red Nacional de Radios Universitarias.
Comunicación pública desde las universidades.
Cortina de este año, Gilda Travesor, que dicen por ahí, Gilda nos acompaña, y Gilda futbolera también, y también alguien que se usó mucho como amuleto para muchos equipos de fútbol femenino, así que está más que bien que Gilda acompañe este 2026 a agrandar la cancha. Bueno, algunas noticias que tienen un poco que ver con la universidad, porque nos pone muy orgullosa, me suena orgullo decir que Giselle Play Piamonte, jugadora de futsal, que pasó por Arenal la cancha el año pasado, que
fue estudiante de esta casa en la carrera de actividad física, que se recibió, y fue integrante de All Boys, de All Boys Futsal Femenino, que fue la sensación durante el 2025 y parte de este 2026. Acaban de ganar la Supercopa Femenina de Futsal, muy importante logro, y lo queríamos resaltar porque, bueno, la conocemos a usted, sabemos de su esfuerzo, porque pasó por una cantidad de clubes, porque tiene una trayectoria deportiva que cualquier varón envidiaría, Huracán, Ferro, Sportivo Barracas, Teledeportivo España, y su paso también por la selección argentina, una jugadora que marca diferencias, esas jugadoras que podemos decir de toda la cancha, con mucho despliegue, con panorama, con llegada, con gol, así que nos da mucha felicidad este logro. Vinculado al 24 de marzo, queremos abrazar a María Julia Porras y a todos los hijos, hija de Osvaldo Horacio Porras Vázquez, militante del FAL, nadador, hincha de Independiente, y también particularmente a la organización Hijos Capital, la partida de Débora Villanueva, hermana de Verónica, fundadora de Hijos Capital, hija de Graciela Beatriz Valduesa, embarazada de 2 a 3 meses, y de Fernando Eduardo Villanueva, embarazada de la compañera Valduesa cuando es secuestrada, y mamá de Débora. Ambos padres de Débora desaparecidos, ella junto a su hermana Verónica, siendo parte de la Fundación de Hijos Capital a mitad de los años 90, con la importancia que tuvo la organización en también seguir pensando en la memoria, la verdad, la justicia, sobre todo cuando nos quedan muy pocas abuelas y madres, y quiénes van a seguir esa lucha, quiénes van a seguir ese camino. Nos hacemos muchas preguntas en ese sentido en estos tiempos, cuando vemos a las nuevas generaciones en Argentina, y cómo trabajar la idea de la identidad, la pertenencia, la cuestión de la memoria, que es tan importante. ¿Quiénes van a levantar esas banderas cuando las madres no estén? Así que la aparición de Hijos, Hijes, como organización, irrumpiendo en la escena política argentina, un tiempo después del indulto y de la obediencia de vida y el punto final, los 90 fueron años muy duros para los organismos de derechos humanos, cómo esa lucha y esa llama siguieron vivas y ardiendo, la importancia que tiene todo eso. Hablábamos al principio del programa, antes de hablar con Tati Almeida, cómo la memoria es un músculo que se entrena, cómo la memoria no tiene únicamente que ver con los derechos humanos o los desaparecidos, la memoria también es eso que guardás. ¿Qué cosa es la memoria? ¿Cómo pensamos la memoria? ¿Cómo la construimos? ¿Estar todo el tiempo en el pasado con una mirada nostálgica o una memoria que sea activa, que tenga movimiento, que nos ayude a entender el presente? Y si entendemos el presente, nos vamos a parar mucho mejor frente al futuro. Esto que hablábamos también con las compañeras recién entrevistadas, Andrea Andrés, del área de género de News, Alejandra Gómez Sáenz, canalla, Rosario Central. ¿Cómo seguimos enfrentando estos desafíos? ¿Cómo armamos red? ¿Cómo pensamos solidariamente en otros y otras? Algo que la dictadura hizo muy bien y luego el neoliberalismo en la década del 90 volvió a implantar, es esa idea de que te salvas solo o sola, que la comunidad no tiene sentido, que pertenecer a una grupalidad da lo mismo. Bueno, no da lo mismo. Nuestros clubes de fútbol, que tienen más de 100 años, existen porque son comunidad. Entonces, si no tenés esa posibilidad de pararte en los pies del otro, meterte en los botines o en las zapatillas del otro o de la otra, difícilmente podamos construir esa red. Si no te duele lo que le pasa al de al lado, difícilmente podamos ser mejores. Y me parece que cuando hablamos de batalla cultural, justamente tiene que ver con eso. La vida no transcurre en soledad. Somos personas que tendemos a agruparnos, tendemos a juntarnos. Y cómo nos enseñaron esto las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Por ahí estos días en redes se expresa todo lo que extrañamos a las madres que no están, y en particular a la figura de Eve de Bonafini. Eve de Bonafini, una de las primeras en armar esa asociación Madres de Plaza de Mayo, que va a cumplir 50 años en 1977, el 30 de abril de 1977, las madres salieron a dar vueltas a la pirámide en la plaza, Azucena Villaflor, Mari Ponce, Esther Cariaga, que desaparecieron, pero hubo otras que siguieron ese camino, esa ruta iniciada. Y Eve fue la columna vertebral de lo que siguió siendo ese movimiento. Y de ahí, de agarrarse del brazo, de caminar juntas, de guardar los nombres de hijos e hijas en españuelos, es que hoy podemos ser quienes somos. Por eso es tan importante la memoria en ese sentido. Anda dando vuelta por ahí un audio que tenemos ganas de compartir con ustedes. Cortito, Eve parada, agarrada con los brazos de otras madres, enfrentando ni más ni menos que a la policía en Plaza de Mayo. Eve Bonafini. Ahí pasaba Eve con un grito que entra hasta los huesos. Estamos. Hagan lo que hagan. Estamos. Van a decir que no son 30.000, van a decir que fue una guerra, van a decir que la memoria es completa. Estamos. Siempre vamos a estar. Siempre, siempre. En la cantidad de actividades que nombrábamos al principio, llevadas adelante por instituciones deportivas, por sociedades de fomento, por clubes de fútbol, por escuelas, por teatros, por distintas grupalidades que van a gritar fuerte Memoria, Verdad, Justicia este martes en la plaza. Hablábamos de que este domingo, 22 de marzo, va a haber una actividad en Fiorito muy importante, Diego Memoria y 30.000 desaparecidos, un partido de fútbol entre personalidades que se va a disputar en la cancha de Estrella Roja, el primer club que Diego habitó, una cancha de tierra, en pleno Fiorito, Lomas de Zamora, con el apoyo, el auspicio de la Municipalidad de Lomas de Zamora para poder llevarlo adelante. Tati Almeida, Charly Pisoni, Claudio Morresi, Fernando Signorini, periodistas, Viviana Vila conduciendo el evento. Ahí estaremos el domingo a la mañana a partir de las 10:30 para todos aquellos que se quieran acercar. También en Lanús, a las 16 horas, 9 de julio, O'Higgins, en Lanús Este. El sábado 28 de marzo, Festival Cultural por los 10 años del Espacio de la Memoria, ex Centro Clandestino de Detención El Infierno. 12 de octubre, 134, eso a las 13:30. Hoy, una feria del libro en el espacio de deporte de la ex-ESMA, allí en la Avenida Libertador. Al costado está la cancha de Defensores de Belgrano, es un lugar emblemático cuando hablamos de centros clandestinos de detención y tortura. Por allí pasaron 5.000 compañeros y compañeras. Y también hay, dentro del edificio de familiares, un espacio absolutamente dedicado al deporte. Hay un registro de 233 deportistas desaparecidos y desaparecidas, y la gran mayoría eran jugadores de rugby, pertenecientes al Club Universitario de La Plata. En ese espacio de deporte y memoria habrá distintas charlas, habrá presentaciones de libros deportivos, y habrá una mesa integrada por Claudio Gómez, por Ariel Scher, para justamente hablar del fútbol vinculado a los derechos humanos. Eso es hoy, esta tarde misma, también a la tarde, bueno, en un ratito nomás. En un ratito nomás se pueden dar una vuelta por la ex-ESMA, disfrutar de estas charlas, disfrutar de estos libros. Y seguir preparando y calentando motores para el 24 de marzo, que nos encontrará en la plaza más juntos y más juntas que nunca. Una pequeña tanda y volvemos para el final, la recta final. Ya estoy agrandando la cancha de hoy, un poco desprolijo y alterado, pero porque teníamos un montón de cosas para compartir con ustedes. Seguimos.
Radio Andauta, emisora universitaria, multiplicando voces. Escuchar. Radioandauta.edu.ar.
Cicluna.
Red Nacional de Radios Universitarias.
Radio Undab te quiere en el aire 2026. Podés presentar tu propuesta de contenido radial o en formato podcast. Ingresa a radio.undab.edu.ar para consultar las bases y condiciones. Ven y forma parte de la radio pública de la Universidad Nacional de Rosario. Radio Undab te quiere en el aire.
En una universidad hay que pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos deberían de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento, es el rector.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Radio UNDAB, aire universitario.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radioundab.edu.ar. Voces críticas para construir futuro.
Bueno, está el último bloque, última parte de Agrandar la Cancha, previa al 24 de marzo, previa que se cumplan 50 años del golpe, como bien decía Tati, empresarial, eclesiástico, clerical, civil, militar, ocurrido el 24 de marzo de 1976, y que nos encuentra aquí en ejercicio pleno de la memoria, en la radio de nada más ni nada menos que de una universidad pública, en Avellaneda, capital del fútbol, donde juntamos derechos, deporte, diversidades, y en esta perspectiva histórica y esta perspectiva de derechos es que se para a armar la cancha para incluir las voces de todos y todas las protagonistas, los protagonistas de un hecho cultural tan importante como es el deporte, ¿no? La importancia que tiene de que lo mantengamos en vigencia y que sigamos contando todo lo que pasa. Contábamos estas actividades, bueno, vamos a ir con un par más porque hay de todo. Club Argentinos Juniors, esta tarde-noche, a eso de las 7 de la tarde, va a descubrir una placa en el museo Diego Maradona en el propio estadio, homenajeando a socios y socias argentinos y desaparecidos y desaparecidas. El club Vélez Arfield va a hacer lo propio de mañana en la previa del partido Vélez Lanús en el Social Mexicani. Se hizo una revisión de los carnés, de los carnés como eran en el tiempo que socios y socias desaparecieron, unos carnés muy distintos a los que tenemos ahora, prácticamente como unos libritos. Y es una manera de mantener viva la memoria de sus hinchas. ¿Dónde están? Nos faltan en la tribuna, es la consigna. La coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino planea la salida o que las hinchadas se vayan subiendo al tren Sarmiento, desde las 11 de la mañana del propio martes 24 de marzo, ir subiéndose en las estaciones, en Caballito caminar hasta Puan, en Puan encontrarse con los metro delegados y de ahí marchar hacia Plaza de Mayo. Este es el plan de la coordinadora del Testimonio del Fútbol Argentino, que siempre mueve y muchísimo para estas fechas. Creo que no nos queda nada más por contarles. Sí, algo que va a pasar este domingo, que es muy importante. Perdón a todos. Una actividad en lo que era la casa de Nora Cortiñas, también madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, en la localidad de Castelar. Ahí vivió Nora hasta el último minuto de su vida. Hay un proyecto de que esa casa sea museo.
El proyecto lo va a sostener la Asociación Civil Manzanceré, donde hay compañeros y compañeras que militan en este espacio hace muchísimo tiempo. La idea es una juntada en la Casa de Nora el domingo para charlar, para recordar. Estará presente el equipo de fútbol Las Noritas, que homenajea a Nora Cortiñas, donde una de sus integrantes es Lucía Cortiñas, nieta de Nora. Esto también va a estar más o menos entre las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, con una movida muy importante para que la Casa de Nora sea museo. La Casa de Nora está llena de luchas, de historias en cada una de las esquinas, una casa típica del conurbano bonaerense con el jardincito adelante, con las plantas de Nora que todavía están ahí y los cuadernos que ella usaba cada vez que alguien la visitaba para anotar quién eras, de dónde venías, de dónde eras, a qué organización pertenecías y cuál era la demanda, qué cosas estaba necesitando. Esa era la ayuda a memoria de Nora para no olvidarse de nada, porque en cualquier lucha que había, en cualquier injusticia, Nora Cortiñas estaba presente ahí. Queremos agradecer muchísimo a todas las radios El Cruce que repiten este programa, mandar de vuelta un abrazo muy muy grande a los compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego que han salido en simultáneo con nosotros, a Radio El Juna de Quilmes, a FM Castelar de Morón, FM en Tránsito. Bueno, a todos y todas los que repiten este programa, que los vamos a nombrar muchísimo mejor en el programa que viene. Estas son algunas de las prolijidades de los principios, pero acá estamos con las mismas ganas, la misma fuerza de estos últimos dos años. Nos vemos en la Plaza del 24. Memoria, verdad, justicia. Son 30.000. Gracias Malena Jagua por la producción. Gracias Marcos Galo por la operación técnica. Soy Mónica Santino, nos vemos en la Plaza el martes y acá en esta radio el próximo viernes 30 de marzo para seguir agrandando la cancha. Inconsciente Colectivo, gracias Charlie García por ser argentino.